El Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 1. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: «Vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Venid, ved el lugar donde estaba. Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Ya os lo he dicho». Ellas partieron a toda prisa del sepulcro con miedo y gran gozo y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. En esto Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Dios os guarde». Y ellas, acercándose, se asieron de sus pies y le adoraron. Entonces les dijo Jesús: «No temáis. Y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y al verle, le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Queridas hermanas, en este acontecimiento pascual de que hablábamos esta mañana, la primera parte la podemos enunciar como la anunciábamos esta mañana, así: Jesús ha muerto por nuestros pecados. Y la segunda parte es: ha resucitado para nuestra justificación. Esta mañana vimos cómo tenemos nosotros que vivir en nuestros pecados y en nuestras limitaciones y en nuestras impotencias. Tenemos que vivir la cruz de Cristo, donde han sido clavados todos ellos. Y es ahí donde nosotros, pues, hemos quedado libres de ese pecado. Ahora bien, no se trata solamente de quedar libres del pecado. Eso sería poco. Lo que necesitamos es tener una vida nueva. Si quedas libre del pecado y no tienes más, pues en definitiva te quedas reducido a bien poco. Entonces Jesús nos libera del pecado, pero al liberarnos del pecado nos da una vida nueva. Eso es lo que significa resucitado para nuestra justificación. Nos da la vida de la justicia, es decir, la vida de la salvación, la vida de los justos, la vida de los hijos de Dios. Somos justos, somos hijos de Dios, porque Él ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado para nuestra justificación. Entonces esta vida nueva que el Señor nos da, esta criatura nueva que hace de nosotros, es lo específico del cristiano. Una criatura nueva. ¿Y qué es esta criatura nueva? ¿En qué se parece a la antigua y en qué se diferencia de la antigua? Se parece en que es una criatura humana. Somos hombres, y somos hombres como antes. Pero se diferencia en que dentro de nosotros ha entrado un principio de vida, un principio de justificación, un principio que se llama Espíritu Santo. Eso es lo que recibimos en el bautismo. Y eso es lo que tenemos nosotros que realizar a lo largo de nuestra vida y hacerlo presente y hacerlo fructificar realmente en nosotros. Porque en el fondo, ¿qué es lo que significa eso de para nuestra justificación? ¿Qué significa eso? Para nuestra justificación es lo mismo que para nuestra redención, es lo mismo que para nuestra salvación, es lo mismo que para nuestra sanación. ¿Por qué? Sencillamente pues porque si se han crucificado nuestros pecados con Jesucristo y se nos da el Espíritu del resucitado, pues entonces vivimos la vida nueva del Espíritu. ¿Qué es eso del Espíritu? ¿Qué es eso del Espíritu Santo? El que nos da la vida nueva. La vida nueva no la conseguimos por ninguna otra cosa, nada más que por el Espíritu Santo. No la conseguimos con obras nuestras, con méritos nuestros, o con lo que tú piensas que haces de bien, todo eso no vale para nada. El Espíritu Santo es el único que te da vida nueva. ¿Y de dónde viene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene directamente de Jesucristo resucitado. De ahí viene el Espíritu Santo, de Jesucristo resucitado. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es ningún extraterrestre, por ahí de esos que... Hay muchas personas que no se creen que el Espíritu Santo, pues bueno, pues si desaparece de la iglesia, pues poco, no se notaría. Ya tenemos al Padre, ya tenemos a Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿para qué lo tenemos? Pues si no tuviéramos Espíritu Santo, Jesucristo resucitado no llegaría a nosotros, porque llega a nosotros por medio de su Espíritu, que es el Espíritu del Padre y del Hijo, que Él nos derrama a nosotros. ¿Y su Espíritu qué es? Pues es la energía de Jesucristo, el amor de Jesucristo, la fuerza de Jesucristo, el cariño de Jesucristo, la cercanía de Jesucristo, que se realiza mediante el Espíritu. Tener una experiencia del Espíritu es lo mismo que tener una experiencia de Jesús resucitado, de cara a nosotros. Es exactamente igual. Por eso, cuando dices que Jesús es el Señor, que Jesús vive, que Jesús ha resucitado, cuando le adoras como estas mujeres le adoraron, cuando le abrazaron los pies como estas mujeres, eso no lo puedes hacer, como dice San Pablo, a no ser en el Espíritu. Nadie conoce a Jesucristo a no ser en el Espíritu. Le puedes conocer como hombre, le puedes conocer como el hombre más importante del mundo, pero Jesucristo no es eso. Jesucristo no es el hombre más importante del mundo. Eso no es nada, eso no tiene nada que ver con Jesucristo. Ha habido hombres muy importantes, pues pon a Jesucristo el primero de la fila. No es eso Jesucristo. No es el hombre más importante del mundo. Cuando estaba yo en Peñalver, de párroco, pues tenía una catequesis, a la vez coincidió, tenía una catequesis con un chico de 24 años, moro, mahometano, musulmán, y con una chica de 18 años, también musulmana, pero no juntos, ellos no se conocían. Y cuando yo le daba la catequesis al chico, pues este decía, dice, mira, yo puedo aceptar que Jesucristo es el hombre más importante del mundo. Yo puedo aceptar incluso que Jesucristo es un profeta mayor que Mahoma. Lo que no puedo, y ponía la cara así y cerraba los ojos, lo que no puedo de ninguna forma es aceptar que Jesucristo sea Dios. Eso es serio. Yo para mis adentros estaba diciendo, ¿qué necesidad tienes del bautismo? Porque nosotros, todos los que estamos aquí, decimos con mucha facilidad, Señor mío y Dios mío. ¿No es verdad? ¿No es verdad que lo decimos? ¿Y por qué lo decimos? Por el Espíritu Santo. Si no nos pasaría como a este musulmán, no podríamos. A lo más que llegaríamos a decir que Jesucristo es el hombre más importante del mundo, pero eso no es nada. Jesucristo no es el hombre más importante del mundo, es mucho más que eso. Jesucristo es Señor mío y Dios mío. ¿Y cómo puedes decir tú eso solamente en la fuerza del Espíritu Santo? Si no serías como este chico, o si no serías como uno que no tiene fe. Entonces el Espíritu Santo es la luz, es el que nos da la fuerza para conocer estas cosas, es el que nos da la fuerza para conocer a Jesucristo. Algunos dicen, yo me dirijo a Jesucristo, nunca me dirijo al Espíritu Santo. Vale, tú dirígete a quien te dé la gana, pero solamente en el Espíritu Santo te puedes dirigir a Jesucristo. Como decíamos ayer o esta mañana o no sé cuándo, el Espíritu Santo es como la luz. Si aquí no hubiera luz y dices, yo me dirijo a ese cuadro, ¿cómo te vas a dirigir a ese cuadro si no hay luz? Te estrellas contra la superiora. No puedes. Solamente en la luz tú puedes ver la luz. Solamente en la luz del Espíritu tú puedes ver a Jesucristo. Entonces sí, te diriges a Jesucristo, pero en la luz, con la luz. Si no tuvieras la luz, no te puedes dirigir a nadie. No sabes el camino. No sabes por dónde tienes que ir. No puedes conocer a Jesús. No puedes conocer a Jesucristo. A Jesucristo no se le conoce por una clase que has dado en la universidad. O por las lecciones que te da no sé quién en el noviciado. A Jesucristo no se le conoce por eso. Por eso lo más que hacemos es nos formamos acerca de cosas de Jesucristo. Y muchas veces nos sucede eso, que conocemos muchas cosas de la persona de Jesús, pero no conocemos a Jesús en persona. Y ahí está la diferencia. Para conocer muchas cosas de la persona de Jesús basta la inteligencia, o basta que te lo enseñe alguien. Pero con eso no llegas a ninguna parte. No basta con conocer muchas cosas sobre la persona de Jesús. Hay que conocer a Jesucristo en persona. Y para conocer a Jesucristo en persona se necesita otra cosa. Se necesita el amor, se necesita el Espíritu, se necesita una fuerza interior, un don interior, una gracia interior. Y esa gracia interior solamente te la puede dar ese Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo. Por eso no es el Espíritu Santo un extraterrestre que ande por ahí, que no nos sirve nada más que para decorar. Una palomita que hay allá puesta en el alto del Vaticano, en la gloria de Bernini. No, el Espíritu Santo es una realidad viva, vital, y sin ella todo se queda. La vida religiosa sin Espíritu Santo es puro rito. La vida religiosa sin Espíritu Santo es solteras viviendo juntas, que hacen lo que pueden para no odiarse. Sin Espíritu Santo las canciones no tienen sentido. Sin Espíritu Santo no tiene sentido la vida religiosa. Sin Espíritu Santo te aburres en todo. Sin Espíritu Santo no tienes fe, ni esperanza, ni caridad. Sin Espíritu Santo no hay vida de ninguna clase. No hay vida. Puede haber ritos, puede haber ideas, puede haber ideologías, puede haber charlas, pero charlas de ideas. Puede haber todo esto, pero no hay vida. Pero no hay corazón. No se llega a lo profundo del ser humano. Para conocer a una persona en persona, solamente se puede conocer con el amor, con el Espíritu. Con el amor. Si no, no conoces a la persona. Tú imagínate que te casas con una mujer y dices, pues mira, yo para conocer a mi mujer, pues me voy a coger un tomo de anatomía, un tomo de psicología de la mujer, un tomo de biología de la mujer, un tomo así, te llenas tu mesa de tomos y te los lees todos. Y al final, no conoces a tu mujer. No sabes ni por qué llora, ni por qué ríe, ni por qué se vuelve histérica una vez a la semana, ni por qué le pasa esto, ni por qué le pasa a otro. No sabes nada. No sabes nada. Entonces no la conoces. No la conoces. En cambio, si la amas, si la quieres, y ella se abre a tu cariño, y a la vez tú te abres al de ella, pues hay una comunicación profunda. Y la conoces. Tú sabes por qué llora. Pues él cuenta que lo hizo, te lo hace vivir. ¿Tú sabes por qué llora? ¿Por qué ríe? ¿Por qué se pone así? ¿Por qué se pone de otra forma? ¿Por qué sale? ¿Por qué entra? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Pero con todos los tomos que tú quieras. Y muchas veces cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos con tomos. Ponemos una serie de tomos delante y vamos a ver, página 5 de este, página 8 del otro, página 15 del de más allá. Hablamos con los tomos, pero con eso conocemos muchas cosas sobre la persona de Jesús, pero no conocemos a Jesús en persona. Para conocer a Jesús en persona necesitamos el amor, necesitamos el Espíritu, necesitamos algo que arda en nuestro corazón como un fuego y pueda llegar pues a lo íntimo de la persona de Jesús. Y entonces sí, San Pablo esto lo llamaba revestirse de hacerse como Cristo, tener los mismos sentimientos que Jesucristo. Y está muy bien dicho esto. Está muy bien dicho esto. Modernamente diríamos tener las mismas vivencias, que es más profundo que sentimiento. Las mismas vivencias que Jesucristo. O sea, no sé, vibrar por las mismas cosas, sentir lo mismo allá en lo profundo de nosotros mismos. Entonces, pues, el Espíritu Santo es el que nos lleva hasta ahí. El Espíritu Santo es el que nos lleva a Jesús en persona. Si lo dijo Jesús, dijo Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Espíritu. Si no viene el Espíritu, no me conoceréis. ¿Y por qué nos conviene que Jesús se vaya? Porque Jesús, viviendo en carne, como vivía, pues, si seguía viviendo en carne, le conoceríamos como al Papa, le veríamos por televisión, alguna vez que viniera por aquí, pero no lo conoceríamos en carne nada más que así, porque los que viven en carne ocupan un espacio y ocupan un tiempo, y no pueden ocupar otro. Entonces, Jesús vuelve de otra forma, en espíritu. Y el espíritu ya no ocupa un lugar. Y sin embargo penetra, entra en lo profundo de ti. Y puede estar contigo, y puede estar con la vecina, y puede estar en la parroquia de Santa Teresa, y puede estar con la de Santo Domingo el Real, y puede estar con las Calatravas, y puede estar en la India, y puede estar en Japón. A la vez, y a la vez haciendo vida, a la vez dando vida, a la vez. ¿Por qué? Pues porque ya no es carnal, sino que es espíritu. Espíritu que entra y penetra. Entonces nos conviene que venga en espíritu, porque así es el huésped interior, es el que está dentro de nosotros, es el que hace la vida dentro de nosotros, es el que te da vida nueva, es el que te transforma, es el que te hace una realidad totalmente nueva, que si no, nunca tú podrías llegar a esa realidad nueva. Entonces, la vida nueva, la justificación, nos viene por el Espíritu. San Pablo llega a decir una vez, bueno, varias veces, pero dice que el sentir al Espíritu es las arras. El propio Espíritu da testimonio a tu Espíritu de que eres hijo de Dios. Tener el Espíritu Santo es tener las arras. Arras, ya sabéis que son, como una promesa de. Las arras que los novios serán, el novio a la novia y la novia al novio, que son, suelen ser 13 moneditas, que significan más o menos que van a compartir todos los bienes juntos. Pues eso significa el Espíritu, las arras. Es decir, la promesa, una promesa ya real de compartir con Dios el reino de Dios, de compartir todo el reino de Dios. Es la prenda, es las arras, es el signo, es la señal de que Dios está con nosotros, el Espíritu. Si no tenemos esta señal, pues y si no la notamos, no acabamos de entrar en la onda y en la dimensión verdadera. No acabamos de entrar en la sintonía de Dios. Vivimos desde la cabeza, vivimos desde la razón, vivimos desde nuestras intenciones, desde nuestros conocimientos. Entonces, pues buscamos nuestros valores. Yo soy respetable y me tienen que respetar y tienen que mirarme como una persona decente, porque yo he dado mucho, yo he trabajado muchísimo para la congregación, he trabajado muchísimo para la comunidad,
Y entonces a mí no se me puede subestimar, no se me puede infravalorar, porque yo soy una persona, y siempre buscamos eso. Siempre andamos buscando que se nos reconozca, que se nos quiera, que se nos valore. ¿Por qué? Pues porque como tienes el centro en ti mismo, como tú eres el centro de tu propia acción y de tu propia santidad y de tu propia justicia y de tu propia dignidad, pues si no te veneran, te hunde. Te hunden. Si no te reconocen lo que has trabajado, te hunden. Sencillamente, pues porque no tienes otra paga, no tienes otro premio, no tienes arras, no tienes prenda, no tienes signo. Solamente te tienes a ti misma. Pero tú misma eres muy frágil y muy débil. Y las demás pueden pasar de ti. Y si pasan de ti, pues entonces te quedas desguarnecida, te quedas descolocada, te quedas deshabitada, te quedas desamueblada como un piso vacío. Sin embargo, si tú tienes las arras del Espíritu, si sabes que tu verdad más profunda es Jesucristo vivo y resucitado, aunque la gente no te haga mucho caso, tú sabes dónde está tu tesoro, tú sabes dónde está tu verdad, tú sabes quién es el que te da vida. Tú sabes quién es el que te da vida, no te da vida los demás. No te da vida. Jesucristo dice un momento a los judíos: vosotros que buscáis la gloria unos de otros, así le dice con esta frase, vosotros que buscáis la gloria unos de otros, es decir, si no os dais gloria mutuamente, si no os alabáis mutuamente los unos a los otros, estáis perdidos. Y no buscáis la gloria de Dios. Y nosotros nos pasa muchas veces en la vida religiosa, y es tremendo como la vida religiosa, si no tiene Espíritu Santo, se pueden pasar muchos años y casi en vez de hacerte bien te hace mal, porque eres cada vez más maliciosa, eres cada vez más dañina, eres cada vez más no sé cuántas cosas, porque no acabas de dejar que el Espíritu Santo sea el que obra dentro de ti. Entonces obras tú, y entonces cuanto más viejo, más pellejo. Cuanto más viejo, más pellejo, porque decía Juan 23 muy claramente, dices que los viejos se parecen al vino. Un vino bueno es el vino viejo. Lo que pasa es que hay muchos vinos que se avinagran al hacerse viejo. Entonces, entre los viejos hay viejos que son vino bueno y hay viejos avinagrados. Entonces, vamos a pedirle al Señor que no seamos de los segundos. Cuando nos toque, cuando lleguemos, que no seamos viejos avinagrados, sino vinos de crianza, mejor todavía, vinos de solera. Y ya sabéis que hay tres clases de vinos, aquí en España. El vino joven es el vino de este año, ya tratado, eso, un vino que tiene 8 o 9 meses, o un año, o así. Después el vino de crianza. El vino de crianza es un vino que se ha cuidado en ¿cómo se llaman? Vasijas de roble, barricas de roble, pues 3 o 4 años. Y coge un sabor ya, pues mucho más, ¿no? Esto es el vino de crianza. Ahora se beben los vinos de crianza en el 2002, pues de 1996, 97, 98, etc. Pero el vino de solera es uno de crianza, es uno más antiguo, ya con solera. Son esos vinos caros que pueden ser del año 80 y tantos, del año 90, vinos de esos que en definitiva pues cuestan muchos dineros. Cuestan muchos dineros, y cuando va un pobre como nosotros a comer, pues nunca pide vino de solera, ¿entiendes? Un vino joven y a correr. Un vino joven y a correr, y que no sea de muy buena marca, porque la marca también se paga. La marca también se paga. Pues bien, entonces si no tenemos Espíritu Santo, pues nos hacemos agrios. Ni somos vino joven, ni vino de crianza, ni vino de solera, ni dejamos solera, ni dejamos madre. El vino, vosotras sabéis que se hace, que tiene una madre. La madre del vino es muy importante. Porque si el vino no tiene madre, pues el vino sale de poco fuste. Entonces tiene que tener madre. Si tienes un vino, por ejemplo, que tenga, pues no sé, 5 o 6 años, y dejas un poquito de vino y sobre ese que es a lo mejor 1/4 de litro, echas 1 de litro, pues el de litro se transforma en vino de, no tanto, pero bueno. Porque tiene madre, porque tiene la madre del otro vino. Y las madres, pues son, hay algunas bodegas y algunas bodegas de estas que tienen madre, y la madre son pues los ollejos y todas esas cosas antiguas en las que se ha criado el vino a lo mejor de 100 años. A lo mejor de 100 años, y ahí hay una potencia de orujo. Hay una potencia ahí de alcohol tremenda. Y entonces, claro, echas el vino joven, aunque sea un poco malucho, como el de aquí, como el de esta tierra, que es bastante regularcido, con perdón de las toledanas. Echas este vino de aquí y bueno, si tiene buena madre, pues sale un buen vino. Entonces eso es lo que nos pasa a nosotros también en las comunidades y eso. Si tenemos el Espíritu Santo, es la madre, es la que da, es la sosa cáustica, decíamos el otro día, es la madre, es la que tiene la fuerza. Y si realmente pues a nosotros nos pasa y tenemos el Espíritu Santo, pues entonces nuestra vida religiosa tiene solera. Y si tiene solera, es vino bueno. Y si tiene vino bueno, como nos dice Jesucristo en las bodas de Caná, es el vino que, cuando todos los demás vinos han acabado, siempre subsiste el vino de Jesucristo, el vino nuevo. Le decían aquellos novios, ¿y por qué has puesto el vino bueno al final si todo el mundo hace al revés? Todo el mundo pone el vino bueno al principio. Y cuando ya la gente está bebida y no se entera si es bueno o malo, pues pone el malo. Pero tú has hecho al revés. Tú has hecho al revés. Has puesto el malo al principio. Y al final, pues nos pones el bueno. ¿Para qué nos pones el bueno al final? No, es que los tropeamos, que ya estamos bebidos. Ya no da lo mismo que sea malo que sea bueno. Pero es que era el vino de Jesús. ¿Qué era el vino de Jesús? Y el vino de Jesús, aunque se te hayan acabado todos los vinos humanos, aunque ya no valgas como valías cuando eras joven, aunque ya no tengas la fuerza que tenías cuando eras joven, aunque ya no puedas trabajar en la comunidad como trabajabas cuando eras joven, aunque ahora choches, aunque se te olviden muchas cosas, aunque se te olviden muchas cosas, nunca con el Espíritu te faltará el vino de solera, el vino bueno. Y entonces pues no valdrás para muchas cosas, pero siempre tendrás la solera, siempre tendrás la madre, siempre tendrás la señal, el signo. El Espíritu Santo siempre es el que hace verdaderamente comunidad, y el que hace verdaderamente comunidades. Por eso pues es muy importante que nosotros tratemos de profundizar todo lo que podamos en nuestra vida en el tema del Espíritu, que es el Espíritu de Jesucristo resucitado, en el tema del Espíritu que ha nacido para nuestra justificación. ¿Por qué? Sencillamente pues porque si se te perdonan los pecados, o mejor dicho, mejor que perdonar los pecados, si tus pecados han sido cancelados en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pues ya no los tienes, pero sigues viviendo en este mundo. Sigues viviendo en situación de pecado. Sigues pecando. Porque el justo peca no sé cuántas veces al día, decía San Juan. Sigues haciendo esa obra, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué te pasa? Que necesitas la sanación contigo. Que necesitas el perdón contigo. Que necesitas experimentar continuamente la acción de Dios, la acción sanadora de la gracia de Dios. Y esa es la obra mejor del Espíritu Santo. Esa es la obra, que la cruz te perdona los pecados, pero el Espíritu Santo te da la vida nueva. Y en lo que era antes pecado, pues ahora se transforma en una nueva realidad. Y esa nueva realidad es que tú tienes un corazón nuevo, tienes una vida nueva, tienes unas aspiraciones nuevas, tienes unos sentimientos nuevos, y todos esos sentimientos nuevos pues están comandados, por decirlo así, unificados por una cosa que se llama el amor. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El amor de Dios, que es tu amor. Y si no tienes ese amor, no tienes nada. Si no tienes amor, dice San Pablo, es igual que entregues tu vida, es igual que te dejes quemar vivo, es igual que cantes como los ángeles, es igual, todo eso no vale para nada, porque el amor es el que da verdaderamente el tono, es el que hace entrar verdaderamente a una persona en la dimensión de la vida, en la dimensión de la gracia, en la dimensión de la verdad. Por eso, pues, el Espíritu Santo hace, pues, que tu enfermedad, si se la entregas a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a tu enfermedad. Y si viene a tu enfermedad, ¿qué hace en tu enfermedad? Una vez que la tienes entregada a Jesucristo, a la cruz de Jesucristo, pues te hace vivir esa enfermedad con una paz que tú no tienes. Te la ilumina, te la da vida, te la sana en algún sentido, aunque no te la quite. Porque el Señor sana las cosas venciéndolas, no quitándolas. Como vence la muerte. El Señor vence la muerte, pero no nos la quita. Pero ya no tiene aguijón, ya no es lo mismo que antes. Y por eso dice San Pablo, el pecado ya no tiene dominio sobre ti, aunque lo cometas, pero ya no tiene dominio sobre ti, sencillamente porque está bajo el dominio del Espíritu. Entonces cometes pecados por debilidad, pero ya no son pecados, son pobrezas. Son pobrezas que tú cometes porque no las quieres cometer, porque va contra ti mismo, porque lo haces por pura debilidad. Pero va contra tu propia esencia, porque tu propia esencia es espiritual. Tu propia esencia es el espíritu. Ya no quisieras cometer pecados. Ya eres capaz de decir, Señor, te lo entrego todo para que yo sea limpio, para que yo sea verdadero, para que yo sea puro, para que yo sea todo esto. Y no lo puedes ser porque no lo vas a hacer, porque el Señor no te deja ser limpio y puro hasta... Pero tienes el don del Espíritu, y el don del Espíritu está trabajando dentro de ti. ¿Y por qué el Señor no te va a liberar de los pecados? Si tengo el Espíritu Santo, ¿por qué no me libera del pecado? Pues porque no te has muerto todavía. Y al no morirte todavía sucede una cosa, que si te liberara de todos tus pecados, pues entonces entrarías en soberbia. Entrarías en soberbia. Dios te tiene que dejar en tu pecado muchas veces. Pero ya no tiene dominio sobre ti el pecado, aunque lo cometas. Había una chica en Canarias que era muy... murió a los 27 años, muy amiga de Julio Figar. Si es que conocéis a Julio Figar, la habéis oído por lo menos, ¿verdad? Pues muy amiga suya, se llamaba Carolina. Y era médico, y murió a los 27 años un poco por culpa mía, pero pues... No por culpa mía, porque iba a ir a una misa que yo estaba diciendo. A una misa que iba a decir yo, y fui a la iglesia, pero yo me había apuntado, yo le dije, tengo la misa de las 8 de la mañana, cogió el coche, estaba a 22 kilómetros y no llegó. Se estrelló en la carretera. Y entonces, pues, esta Carolina era una chica muy excepcional, era lista, guapa, tocaba la guitarra, bueno, lo tenía todo. Lo tenía todo. Él tenía su pecado de castidad, que no podía con él. Y le da una rabia, le da una rabia no poder consigo misma, le da una rabia no dominar eso, y lo consultaba con Julio y lo consultaba conmigo, y nosotros le decíamos lo mismo, y le digo, oye niña, es que tú, si no tuvieras nada, habría que incensarte, como a los ángeles. Dios te deja a ti pobrezas para que no te subas por las nubes, para que tú te enteres toda la vida que eres pobre, que eres necesitada, que tienes que ser salvada continuamente, que tienes que ser salvada continuamente por Jesucristo, por el Espíritu de Jesucristo, porque si no, pues los hombres tenemos un peligro. que si Dios nos salvara del todo siendo hombres viviendo en esta tierra, nos, a la larga nos creeríamos que éramos nosotros los que nos habíamos salvado. A la larga nos daríamos a nosotros mismos la gloria y diríamos, qué bueno soy, qué bien lo he hecho, qué buen camino he escogido, cómo he sabido sortear todos los peligros. Pues no he sabido sortear los peligros. Ha sabido. Es Jesucristo el que, cuando tú vives esta dimensión de vida nueva, esta dimensión de Espíritu Santo, pues suceden en ti todas estas cosas. Y entonces, claro, pues, el Señor te conservará durante toda la vida pobre. Y no te escandalices de tu pobreza, que te viene bien. Para ser humilde. Para saber que las cosas te vienen de Dios, para saber que tú no puedes. Nos dice San Pablo que la ley, ya lo decíamos el otro día, la ley se nos ha dado para que abunden los pecados. La ley no se nos ha dado para quitar los pecados, sino para que abunde, para que abunde el pecado, dice San Pablo. Cualquiera entiende esa frase, ¿verdad? Y lo dice, no lo digo yo. ¿Y qué significa esto, que se ha dado la ley para que abunden los pecados? Pues significa una cosa muy fácil de entender. El Señor nos ha dado la ley, pero como no podemos cumplir la ley porque somos muy débiles, abunda mucho el pecado. Y al abundar mucho el pecado, es una buena preparación para la gracia. Porque al abundar mucho el pecado según la ley, tú tienes que clamar a Dios y decir, Señor, o me salvas tú o yo no me salvo. Por eso, en ese sentido, el pecado es bueno, porque hace reclamar. El mismo San Pablo dice de sí mismo que no puede. Quiere hacer el bien y le sale el mal. Quiere hacer una cosa y no puede con ella. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, dice San Pablo? ¿Quién me librará de esta tensión? ¿Quién me librará de esta pasión? ¿Quién me librará de esta incapacidad de hacer el bien que tengo? ¿Quién me dará la justicia de la ley? ¿Quién me dará aquello a lo que aspira la ley, pero que la ley no puede dar? ¿Quién me lo dará? Y dice él, al principio, al final del 7 y al principio del capítulo 8 a los romanos, gracias sean dadas a Dios Padre por nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo te ha dado la salvación, pero no por la ley. Porque la ley no la puedes cumplir, sino por la gracia. Por la gratuidad, porque Jesucristo ha muerto por ti, porque se ha inmolado por ti, porque Él es tu justicia, Él es tu justicia, Él es tu verdad, Él es tu sabiduría, tu santificación y tu redención. Si nosotros vivimos esto, vivimos una vida nueva, y si vivimos una vida nueva, pues sencillamente estamos contentos. Estamos contentos, sabemos lo que significa para nosotros esto. Y damos gracias a Dios por poder vivir esta vida nueva. Y damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo nos ilumina estas cosas tan bonitas. Y damos gracias a Dios por lo que sea, por donde estemos. Estemos donde estemos. Y damos gracias a Dios porque si estamos en obediencia allí donde estamos ahí resucitados con Jesucristo. Resucitados con Jesucristo. Y Él siempre nos precederá en Galilea. Siempre nos precederá en Galilea. ¿Qué significa que nos precederá Galilea? Que donde tengas tú que pasar, por donde tengas tú que pasar, allí llegó Él antes que tú. Si tienes que pasar por una enfermedad, ya está Él allí. Si tienes que pasar por un sufrimiento muy gordo, si tienes que pasar por una cruz, si tienes que pasar por donde tienes que pasar, Él ya está. Ya llegó antes que tú. Es decir, ya te está colocando las cosas para que tú puedas ser salvada en esa cruz que tienes que vivir. Todas las cruces tienen un tercer día. Todas. Al tercer día resucitará. Tú dices, ay, es que es terrible, la pena que tengo, el mal que tengo, la enfermedad que tengo, mira, todo tiene un tercer día. Al tercer día resucitarás. Vive con esperanza esto que te pasa. Vive con esperanza esto que tienes, que al tercer día resucitará. Jesucristo también murió y al tercer día resucitó. Y si vives con esperanza, al tercer día resucitarás. Ayer os contaba cómo Pedro Reyero resucitó al tercer día cuando se puso a juzgar a todo el mundo. Y al tercer día el Señor le hizo resucitar, el hizo de res. Así serías tú, un juzgador total y innato, si yo no te hubiera redimido en el Calvario y no hubiera venido sobre ti el Espíritu Santo. Pero si yo te redimino en el Calvario y viene sobre ti el Espíritu Santo, tú puedes pasar la vida sin juzgar a los demás. Puedes pasar la vida sencillamente con un corazón limpio. Y dice Jesús que hay una bienaventuranza que significa bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los limpios de corazón? Los limpios de corazón son los que no juzgan. Los que no juzgan. Los que no tienen malos pensamientos contra los demás. Los que no les juzgan. Los que no van de salvadores por el mundo. Los que no van diciendo a los demás todo lo que tienen que hacer, sino que se humillan ante su propia impotencia y son humildes. Esos son los limpios de corazón, los que verdaderamente tienen un camino que recorrer, camino que recorrer en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Jesucristo resucitado. Pues bien, este es el tema que he querido hablar estos días desde el Evangelio de San Mateo. El tema, vamos, el tema es todo lo que he hablado. Pero si os dais cuenta, hay una cosa que comprender, que los evangelios tenían que estar escritos al revés. Los evangelios tenían que empezar por la resurrección, la muerte y después todo lo demás. ¿Por qué? Porque todo lo demás lo podemos cumplir gracias a la muerte y a la resurrección de Jesucristo. Los evangelios tenían que estar escritos de tal forma que dijeran, porque Jesucristo murió así y resucitó, tú puedes hacer esto y esto y esto y esto. Tú puedes amar al prójimo, tú puedes todo lo que hemos dicho. Si te dan en la izquierda, te pones la derecha. Si te dan en el dinero, si te piden la chaqueta, les das también el pantalón. Si te una milla, no sé cuánto, si no sé cuál. Todo lo puedes hacer porque ha resucitado Jesucristo. Y porque tienes al Espíritu Santo y tienes una vida nueva. Por eso se entienden mejor los evangelios, digamos, al revés. Por la fuerza del Espíritu que nos viene de la resurrección de Jesucristo, se puede cumplir en nosotros el evangelio. Es decir, por la fuerza de la resurrección de Jesucristo, el evangelio es una buena noticia. Es evangelio. Si no, el evangelio sería, pues, una cosa que tú tendrías que hacer con el peso de un cumplimiento horrible, que te mataría, que te haría malo, te haría perverso, porque estas cosas del Evangelio no hay quien las cumpla, pero con la fuerza del Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo puedes ser héroe, puedes ser mártir, puedes hacer prodigios, puedes ser misionero, puedes dejar tu tierra y venir a esta comunidad, puedes dejar esta comunidad y ir a la India. Puedes cambiar de familia, puedes ir a la China, puedes dejar que, pues hasta que te insulten, y hasta que te desprecien, y hasta todo. Por eso los santos, por eso Santo Domingo de Guzmán quería ir a Carcassonne, no quería ir a Toulouse, porque en Carcassonne lo despreciaba. Y en la fuerza del Espíritu de Santo Domingo podía cumplir ese evangelio. El desprecio para él era buena noticia. Le encantaba que le despreciara. ¿Y por qué le encantaba? Porque le daba al Espíritu Santo la fuerza y el valor, y con el Espíritu Santo que me desprecien. Si el Espíritu Santo te desprecian y te mueres, te entra una pena de ti mismo terrorífica. Dices, pobre, pobre. Pero con el Espíritu Santo, pues no tienes tanto problema. Y algunos santos, como Santo Domingo, no tienen ni siquiera problema. Tienes todo lo contrario, bienaventuranza, alegría y gozo de que te desprecien incluso, porque es un signo clarísimo. Es un signo clarísimo del Espíritu Santo. Gozarse. Las bienaventuranzas es el gozo de lo pobre, el gozo de la persecución, el gozo de lo que no puedes, el gozo de todas aquellas cosas que en definitiva pues no podrías soportar si no fueran con esa fuerza y con ese poder del Espíritu Santo y del Espíritu de Dios. Por eso pues este es el mensaje del Evangelio de San Mateo y de todos los evangelios, y eso es lo que de alguna forma os he querido yo transmitir durante estos días, que en la muerte de Jesucristo y en su resurrección estáis resucitados, y desde ahí podéis vivir la vida religiosa en plenitud y con la alegría y con el gozo de la vida religiosa. Fuera de eso, pues, vegetaréis en la vida religiosa y no lograréis pues superar el que te quieran, el que no te quieran, el que te valoren, el que no te valoren, el que te digan y que te dejen de decir, y no dejaréis de ser víctimas de los chismes, de que esta me ha dicho, de la que la otra es, de que esta hace esto, de que la otra hace lo de más allá. Es un signo claro de que en definitiva pues no te ha aprovechado mucho el Espíritu Santo. Por eso, con toda la humildad de nuestro corazón le decimos: Señor, danos tu Espíritu Santo para que podamos vivir una vida religiosa en plenitud. Y entonces, pues, vivir en plenitud la vida religiosa es mucho. No solamente para ti, sino en el bien y en el fruto que puedas y podamos producir hacia los demás. Pues que el Señor os bendiga y que se haga realidad todo lo posible esto que estamos viviendo.